A ver, Vi.
Hola.
Hola, bienvenidos.
Andrea Fernández.
Y Viviana Zapata.
Bienvenidos a un podcast en el que platicamos de todo aquello que nos hubiera gustado saber antes de salir del nido.
Y de todas las experiencias que se viven después. Nos vemos cada semana con nuevos episodios. Besos, bye.
Hola, muchísimas gracias por haber escogido Fuera del Nido. El episodio de hoy trata sobre violencia en pareja y es un tema que puede ser sensible para algunas personas. Recomendamos discreción a la hora de escucharlo y si este es un tema que es difícil para ti, tenemos muchísimos más episodios que tal vez puedan acompañarte el día de hoy. Agradecemos muchísimo que estés aquí, agradecemos muchísimo tu apoyo y te mandamos un abrazo enorme en donde sea que te encuentres.
Hola, bienvenidos, seamos todos al podcast. Viviana me está grabando.
Hola, bienvenidos una vez más a su podcast favorito con Vivi y Andrea.
Vamos a pedirles una disculpa antes de empezar el podcast. Ya sabemos que no se subió episodio el domingo, pero estamos a distancia y a veces se complica la vida. No va a ser por mucho, Vivi ya regresa a su nido.
Me urge regresar a San Diego. Aparte, para los que nos están viendo en YouTube, yo, Vivi, estoy en pijama. Y Andrea está muy enferma. Entonces
estoy enferma en calzones en la esquina de mi cuarto.
Yo no también estoy en mi cama.
No estoy en mi setup regular. Pero bueno.
Pero están los micrófonos que se pueden pegar, bueno, que se pueden acomodar en cualquier lado.
Ay, mi amiga descubrió la tecnología y le cambió la vida a la Vivi, ¿eh? De verdad, es una nueva mujer. Pero bueno.
Andrew, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Bien?
Mormada, mija, mormada. Pónganse truchas, ¿eh? No se vayan a enfermar como yo. Selección natural los va a buscar. Ojalá no los encuentre. Bien, 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 animada, contenta, con ganas de darlo todo el día de hoy.
Me urgí a grabar.
Ay,
ya,
sí.
Ya necesitaba yo mi dosis de chisme con Andrea.
Ay, qué hermoso mi hermano Íñigo me puso. Tengo tantas ganas de verte. Ay, te amo. Yo sé que tú no escuchas esto, pero yo te amo con todo mi ser.
¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
El día de hoy vamos a hablar de mi tema favorito, de todo lo que me hizo mi exnovio. No, es broma. Pero, siento que hemos platicado mucho, como siempre, de relaciones tóxicas y todo, pero hoy se viene el megamix, hasta con historias personales y todo. Hay un punto en una relación tóxica que ya, o sea, mi psicólogo me decía... Eres como, no sé si alguna vez han visto la película de The Beaver, pero básicamente te dicen, sientes que esa persona te está arruinando la vida, pero si te lo quitan es como si te quitaran una parte de ti, entonces te vuelves adicto al ciclo ese de violencia. Y hay un dicho en inglés que dice que solamente porque creciste en una casa en llamas, no significa que todas las casas tengan que estar en llamas, ni que las tengas que prender todas. Entonces... Para mí fue muy importante, después de una relación de 4 años y medio, poder darme cuenta que estaba raro y que yo ya participaba en lo raro, ¿sabes? O sea, porque yo podía haber dicho, no, es que yo nunca le contesté, no, yo esto, pero yo soy muy consciente que llegó un momento que pues yo también me volví victimario, ¿sabes? O sea... Yo también lo agredí, yo también hice este tipo de cosas, y no para que se saque de contexto y se diga como que soy violenta, pero cuando te sometes a cierto tipo de violencia psicológica, que en mi caso llegó a ser agresión física, ya llega un punto en el que el no verle salida ya te genera un estrés que tan grande que tienes que contestar, ¿sabes? O sea, claro, no te puedes quedar callado.
Andrea y yo platicábamos de esto, como que al principio es un poco sutil, y de repente es, ok, una... Bueno, ahora me estoy como defendiendo, pero no te levantas un día y de la nada eres una persona violenta y agresiva. O sea, todo va evolucionando de poquito a poquito hasta que ya no sabes en qué momento te convertiste en algo que no eras.
Sí, yo me tardé en un par de años, o sea, y algo que he estado haciendo ahorita mucho más que antes, digo, todos pecamos de no ser tan estrictos con lo que decimos, pero ahorita sí como que... Escucho a mi cuerpo, yo antes no lo escuchaba, yo decía, ay, qué raro que me enferme tanto cada vez que veo a mi novio, ay, qué raro que me enferme tanto, o sea, yo cuando sabía que íbamos a, por ejemplo, a viajar juntos, o a estar separados porque él estaba en casa de alguien, no, yo, o sea, físicamente me enfermaba, de que me dan gastritis, sentía como que se me inflamaba todo el cuerpo, eran malestares, pero mi cuerpo ya tenía como que una reacción visceral hacia él, ¿no? O sea, había veces que se me acercaba y yo neta sentía como se me revolvía el estómago y era un malestar, pero una disculando enferma, pero era un ciclo tan grave que llegó un punto en el que las veces que me intenté salir, pues fueron amenazas, me perseguía, o sea, una vez llegué de un date, o sea, no es cagado, pero me acuerdo ahorita y me da risa, ya no estábamos juntos, y había ido yo al cine con un muchachito, y llegué a mi casa, y me acuerdo que le dije al muchachín de que, oye, ve, vamos a las nieves, porque acabo de ver a mi ex estacionado afuera de mi casa esperando a que llegue, y él de que, qué hueva, me dijiste que ya no andaban y que no sé qué, yo no, o sea, cortamos, pero el vato me esperaba afuera de mi casa, afuera de la escuela, porque él ya se había graduado, en lugares donde él como que pensaba que yo podría estar. Llegó un punto su acoso, que la roomie que tenía una vez llegó a pensar que neta me había hecho algo, porque pues ya me fui de party, no le avisé, normalmente le avisaba, de que ah, no voy a llegar, que no sé qué, me dijo de que, y en cuanto crucé la puerta, me dijo, la neta, estaba súper preocupada, o sea, literal la vi como se relajó. Me dijo, ¿dónde estabas, güey? O sea, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Con quién te fuiste? Yo, ah, no, güey, o sea, me fui con los amigos. Me dijo, la neta, estaba a punto de, o sea, si no me contestabas, estaba a punto de, o sea, hablarle a tu mamá para buscarte. Me dijo, de que neta, el vato se sentaba fuera de mi casa, o sea, se sentaba fuera de mi casa cuando lo cortaba, ¿sabes? Entonces, como que escaparte de eso fue muy difícil. Y yo, la neta, en cierta parte, perdón por hablar tanto, pero en cierta parte a mí la pandemia me salvó la vida, o sea, me sacó de esa relación, porque yo me removí del estado en el que vivía, o sea, en el que éramos vecinos, entonces para mí eso fue, no manches, súper liberador. Obviamente fue muy pesado y fue muy difícil, porque sientes que te quitan una parte de ti, porque estás tan codependiente y tan acostumbrado a la violencia y a vivir en constante tumulto y constante estrés, pero cuando pasaron como 6-7 meses, ya volví a respirar, güey. O sea, era como que, sí. No manches, qué bueno, o sea, qué bueno, y de hecho me acuerdo que cuando fui a Hermosillo y me dijeron que ya no me iba a poder regresar a Guadalajara, yo estaba extasiada, o sea, yo no decía nada, pero yo estaba relajada, yo dormía, o sea, yo disfrutaba a mi familia, disfrutaba a mis amigos, disfrutaba ya no contestar el teléfono, porque gracias a la vida había algo de, o sea, fuerzas mucho mayores, que ya no nos permitían estar juntos, y te lo juro, yo no soy religiosa, pero es una de las pocas veces que le he agradecido a Dios, que gracias a Dios no tengo que estar ya ahí, o sea, gracias a Dios que mi vida ya no es cerca de esa persona, porque me quitó tantos, o sea, no quiero decir que me quitó años de vida, pero me quitó tanta felicidad, me robó de tanto de mí, me robó de mis amigos, me robó de mi etapa más padre, al punto que neta yo ya resentía mi vida, y resentía a la persona en la que me había convertido y mis amigos, muchos me dieron la espalda porque yo lo defendía a él a pesar de que sabía que era pues emocional, física y hasta sexualmente violento, ¿sabes? Pero, y hoy vamos a tener un episodio tranqui.
Sí, o sea, yo estoy, o sea, con el ojo cuadrado. Ojo, siento que tu plato. Relación sí fue la típica relación de juntos se matan, pero separados se mueren, ¿sabes?
Ajá.
Como que muy... Porque aparte siento que no se soltaban. O sea, a pesar de tanta violencia, no se soltaban y seguían ahí.
Pues es que es parte de... O sea, yo me acuerdo... Uy, nunca se me va a olvidar. Para que vean, si están en una situación como la mía. Yo estaba viviendo en Guadalajara. Mi familia no es de Guadalajara. Yo me fui a Guadalajara a vivir con este muchacho. Me di de baja a UCLA para que se den una idea de todo lo que hice. De un programa en el que estaba para entrar a UCLA. Me di de baja para ir a estar con este vato, porque él me decía como que a la distancia no, si no estás aquí, no. Y pues yo me la vivía trabajando para pagarme vuelos para ir, porque pues no es como que él, o sea, él no trabajaba ni nada. Entonces, llegó un punto en el que me fui, y después de como 2-3 años, él me decía, tus amigos no te quieren, porque ya me había aislado de toda mi familia, ¿no? O de todos mis amigos, yo ya no le contaba nada a nadie, porque ya era como que, ay, pues qué van a decir, que lo deje. Ya me había aislado de todo el mundo y me acuerdo que me decía, tus amigos no te quieren, a tu familia no le importa lo que le pases, no tienes aquí en quién depender más que en mí, y si yo te dejo, tú no vas a tener en dónde caerte ni cómo moverte, o sea, nada. Y yo, pues obviamente estás vulnerable, yo tenía que 19 años, 20 máximo.
Y estabas chiquitita.
Ajá, empezamos a andar cuando yo tenía 17, ya iba a cumplir 18. Y él me decía, o sea, me metía mucho a la idea de que a mí nadie me quería y yo estaba sola en este mundo sin él. Entonces, como que esa idea solamente te ata más. Porque obviamente en ese momento, pues yo no tenía mi valor, yo no sabía y no tenía quién me lo enseñara, no tenía quien me lo reforzara. A mí él me decía, la gente no te contesta porque no te quiere cerca. O sea, ve lo que, porque en mi familia habían comentarios de que yo diera las gracias que alguien me aguantaba, ¿no? Pero esos tipos de comentarios fomentan la violencia. O sea, ¿por qué? Porque lo que único que te hacen es, te resaltan, nadie te quiere. Y da gracias que él sí te quiere o ella sí te quiere, ¿sabes? Porque
estamos no en una idea de nadie más me va a querer, ajá, sino es él.
Y él me lo recordaba. Y mi familia, de entre broma y broma, me decía como que, es que es una persona bien difícil, no sé cómo te aguanta. Entonces, en mi cabeza, pues, de niña puberta, era como, pues, güey, sí es cierto. O sea, nunca nadie más me va a aguantar. Mis amigos no me aguantan. Mi familia no me quiere. Todo el mundo está lejos. Solamente lo tengo a él. Y aguanté muchos abusos por eso.
Y aparte también me imagino que cuando estaban bien, pues, estaban increíble, ¿no? O sea, porque no creo que todo en la relación sea tan malo, entonces te puedes, o sea, bueno, en mi caso personal, cuando estuve en una relación toxicona, como que me agarraba de lo bueno. O sea, yo me quería agarrar de, sí, tiene sus errores, sí, nos peleamos, sí, tal y tal, pero nos llevamos increíble cuando estamos juntos, o cuando estamos bien, estamos súper bien. O sea, como que yo quería agarrarme de lo bueno para justificar lo malo, y ahí fue cuando me di cuenta que algo estaba mal. Porque tenía que estar poniendo en una balanza más cosas buenas como para justificar todo el daño y todo lo que estaba pasando.
Claro, vivías defendiéndolos o inventando historias sobre su carácter que no existían. Es maravilloso, es cariñoso. Yo no tenía momentos así que tú digas de éxtasis total en la relación después del primer año. Y estuvimos juntos 4 años y medio. Pero los momentos que ya no había maltrato era como que, ay, ok, así es una relación. Ajá, me acuerdo cuando me pegó fue, nunca se va a olvidar, fue el 18 de febrero del 2019. Y al día siguiente, pues yo ya no le quería hablar, yo ya no quería saber de él, ya no quería saber nada. Y me llevó flores y me mandó un mensaje de que, ay, chaparra, no puedo creer que vayas a estar rara por lo que pasó ayer. Ya te dije que no lo hice queriendo, ¿sabes? O sea, y yo me sentía, pues no lo quería ver, estaba incómoda.
Y
no
tú sí estuviste en una relación muy hostil. O sea, sí fue violencia de todo tipo y estuvo muy dura esa relación. O sea, sí fueron. Y, porque siento que,
ajá,
perdón. Escala poco a poco, pero ¿hasta qué punto? O sea,
claro. No. Y luego me acuerdo, o sea, que él a mí me decía que no me había hecho, o sea, el gaslighting, ¿no? Como le dicen. Él a mí me decía que él nunca me haría daño, que él no me hacía daño, que las cosas se las hacía y que yo las malinterpretaba. Y le contaba a sus amigos las cosas que me hacía. Entonces yo me enteré por sus amigos que él les decía, no, la neta sí me pasé de lanza, sí le hice esto. Oye, no, la neta crucé la línea porque le hice esto, pero Andrea no sabe. O sea, Andrea cree como que, o sea, no se lo voy a admitir a ella. Y me enteré muchos años, como 2 años después de que cortamos. Y bueno, no, como 1 año y medio. Y yo me tardé 1 año después, o sea, esto fue en febrero del 2019, no cortamos hasta el 31 de mayo del 2021. Digo, 2020. Entonces, sí fue un rato en el que yo me quería ir, yo ya no podía más. Yo ya hacía cosas para que me dejara y me amenazaba hasta, pues, con quitarse su vida, ¿sabes? O sea, como que cosas que yo decía, o sea, nunca pensé estar yo en esta situación. Y yo ya me volví hostil, me volví grosera, me volví un hígado encebollado. Porque yo ya no soportaba, o sea, ya mi cuerpo me decía, güey, corre, huye, patalea, pero ya no estés ahí. Y me acuerdo que al principio, o sea, siempre una persona narcisista y siempre una persona abusiva se va a vender como una maravillosa pareja ante los demás para que nadie te crea. O sea, y a mí me decían, ¿qué le provocas? ¿Qué le haces? O sea, tú te la vives enojada. O sea, él es súper amable, es súper lindo, es súper esto. ¿Tú por qué te la vives enojada? El problema eres tú. Y pues nadie veía todo lo que me picaba antes de llegar al restaurante. Nadie veía todo lo que me decía en el coche de camino, ¿sabes? Entonces, vivir detrás de esta máscara de él es súper lindo, amoroso y cariñoso, y tú eres una hostil y una grosera, porque a mí ya, o sea, yo necesitaba hacerlo en público para que neta la gente ya le dijera, no, güey, déjala. O sea, ya no estés con ella porque te hace daño, porque yo ya no sabía de qué manera gritar.
Yo me acuerdo que, no sé si fue la primera vez que te conocí o no, pero ¿te acuerdas de una vez que fuimos al estadio? Fuimos al estadio. Yo iba con mi novio en ese momento, estaba Andrea con su novio en ese momento, y me acuerdo que te fuiste. Te fuiste porque ya no quisiste estar ahí. Yo ni siquiera me di cuenta de qué pasó, no sé qué, pero literal te fuiste y él se quedó ahí. Y obviamente, pues todos preguntaron, no, pues qué pasó, no sé qué, y fue como que, ay, Andrea se enojó, ¿sabes? Pero nunca hubo contexto de nada y así. Entonces, como que, pues en ese momento tú como persona externa, piensas como que, ay, pues se pelearon o ay, lo que sea, pero nunca te imaginas lo que de verdad está pasando en una relación.
Sí, no, o
O
sea,
como
como que,
primera
ajá.
impresión puede ser como de que, ay, pues, no sé, pues qué pedo era la novia o lo que sea. ¿Sí me entiendes? O sea, como que tú nunca sabes lo que está pasando, ni el porqué de una pelea, ni el porqué de un ya me voy.
Sí, siento
Entonces.
que en ese punto a mí ya me molestaba estar con él cerca de gente, porque era muy incómodo, o sea, era incómodo, o sea, yo ya no. Y él nunca me defendía, jamás, nunca, ¿eh? Esto
¿Sentías
que
que
quede
tenías
súper
que
claro.
fingir? O sea, cuando estabas
100%,
con otras personas.
siempre. No, hasta cuando estaba con él a solas, me acuerdo una vez le dije a una amiga de que, ay, a mi amiga Karen, saludos, te quiero. Mi amiga le dije, güey, ¿no te pasa a veces que cuando tu novio te abraza o te toca, te dan, o sea, a mí me dan ganas de llorar, me dan ganas de vomitar? Y me decía, no, no, Andrea, o sea,
Sí, no
eso
es
no es
normal.
normal. Y yo, no, es que te lo juro, lo amo y lo adoro. Pero cuando se me acerca, siento como, o sea, me da ansiedad, me da repulsión. Y mis amigas de que, tipo.
Sí, o sea, eso no es normal ni está bien.
Pero yo, o sea, como que lo justificaba y decía, igual y yo no estoy en el mood, igual y algo pasó, o sea, y después, lo más chistoso, fíjate, cuando cortamos, yo dejé muy claro, él y yo teníamos amigas, amistades compartidas, yo con él fui muy clara. Le dije, yo me voy a dedicar genuinamente no a limpiar mi nombre, pero honestamente a hablar de lo que me hiciste. Y si eso te hace quedar mal, no, o sea, no sé qué hacer por ti. Porque yo nunca exageré, nunca le metí más de nada, o sea, siempre fueron las cosas. Y el vato hasta me dijo como que, pues ni modo. O sea, como que, ¿qué hago? ¿No? Y obvio, yo lo tengo bloqueadísimo de todos lados, no me mueve nada y nunca más me lo quiero volver a topar en mi vida. Gracias al cielo han pasado 3 años y no he vuelto a saber de él, pero ya voy para 4, 3 años y medio. Pero me acuerdo específicamente una vez que estaba hablando con una amiga, que era amiga de los dos, y le dije, mira, la verdad, a mí no me gusta ser esta persona, pero yo no me voy a juntar con los amigos de mi agresor. Entonces, si tú quieres pasear con él, si tú quieres estar con él, qué chido. Pero ya no vas a ser mi amiga, güey. Y lo digo con el dolor de mi corazón. Qué lástima perder amigos por gente que no vale la pena. Pero yo no voy a juntarme con gente que apoye lo que este vato hizo. Porque él le confesó otras cosas más fuertes a ellas que me llegó a hacer, ¿no? Y ya, o sea, como que para mí sí era un. Yo no voy a estar siendo recordada de lo humillante que fueron para mí esos 4 años y medio. Y yo no tengo por qué ser fuerte, güey. O sea, nunca. Yo no quería ser fuerte, güey. Yo quería que me quisieran, ¿sabes? Y entré en esta relación que la gente, wow, tu fortaleza, y pues no, o sea, lo único que quieres es pues que alguien te ame como te promete que lo hace, ¿no? No tener que darte cuenta de todo lo que pasó y tener lo que, ¿sabes? O
Sí,
sea,
siento
no.
que hasta que no sales de la relación, no te das cuenta de todo el daño que te estaba haciendo.
Claro, no, y siento, o sea, yo era muy consciente cuando estaba ahí lo que me pasaba, pero no sabía, no le veía salida. No veía para dónde irme, no sentía que, pues, por lo mismo, porque te venden la idea de que nadie te quiere y nadie te va a ayudar y que la vida se va a poner peor para ti. ¿Y saben qué, plebes? Nunca me he ido mejor que cuando dejé ese vato. Jamás, nunca, ni en mis mejores etapas de la vida me ha ido mejor que después de mis 21 años. Y, pues, para mí eso decía mucho. O sea, he sido más feliz, hasta en mis peores etapas he sido más feliz que cuando estaba con él. Y
Siento
eso
que has
pesa.
estado más tranquila.
Siempre, siempre, siempre. Y he vuelto a caer en ciclos como que raros, no con gente, pero ya es mucho más fácil decir, me sigue costando, o sea, no voy a mentir aquí, decir no, porque pues yo vengo de una de una vida de relaciones tumultuosas en general, no solamente amorosas, ¿no? Pero la neta, ya es más fácil, ahorita en este punto de mi vida, a mis 25 años, ya es más fácil que hace un año o hace dos años poder identificar un comportamiento y saber cuando alguien, pues, no va a dar, ¿no?
Pero no, pues es
muy gracioso el episodio.
No, me tienen, o sea, yo casi ni he hablado porque a mí me impacta muchísimo escuchar la historia de Andrea. Me mueve mucho, me duele mucho también escucharlo, porque pues eres mi amiga y te quiero y no sé, o sea, se siente horrible escuchar este tipo de historias, pero también me identifico pues bastante. O sea, a ver, yo estuve también en una relación tóxica, obviamente no a ese nivel, pero como que a mí me pesa mucho darme cuenta lo fácil que es caer en un lugar así.
Uh-huh.
O sea, lo fácil que es por justificar o por querer tener novio o por querer estar bien con alguien, por querer verle lo bueno y lo positivo a las cosas, terminas aceptando menos de lo que mereces, terminas aceptando malos tratos, también terminas tú convirtiéndote en una persona que no quieres ser porque convives demasiado con una persona que es tóxica, ya sea un amigo, un primo, un tío, un novio, lo que sea, pero yo creo que sí nos vamos convirtiendo en las personas que nos rodeamos.
Uh-huh.
Entonces, a mí, Vivi, personalmente sí tuve, les digo, una relación donde me convertí en una persona que no quería ser, donde me la pasaba pegada al celular, estresada todo el tiempo. Cada vez que salía sin él, era un estrés total porque era estar pegada al teléfono. ¿Y por qué no contestas? ¿Y quiénes están? ¿Y qué haces? Y no sé qué. Y mándame fotos, ubicación en tiempo real. Si te vas en Uber, quiero que me compartas en dónde estás, todo, bla, bla, bla. O sea, a mí eso que dijiste de que te hizo sentir que nadie más te iba a querer, yo de verdad sentía que si no era él, no iba a ser nadie para mí nunca. O sea, que nadie me iba a aguantar, que nadie me iba a querer, que nadie me iba a entender, que nadie me iba a aceptar con mi pasado, con mi historia familiar, con mis, pues con todo el paquete que viene a andar con Vivi, ¿sabes?
Sí.
A mí eso me pesaba mucho porque era como, sí, o sea, aparte, otra cosa, a mí me cuesta mucho abrirme con las personas. Entonces yo decía, bueno, ya me abrí con él, ya le conté toda mi vida, conoció a mi familia, mi historia, mis cosas, pues mi parte vulnerable y mi parte, pues, mi parte vulnerable. Entonces yo decía, qué flojera volver a empezar y volver a abrirme con alguien. Nadie más me va a volver a querer así, bla, bla, bla. Y algo que se me hace muy triggering, o sea, como que me mueve mucho todavía, es que a veces me decía, me hacía sentir tonta. O sea, a mí me decía como que, no sé, si yo me aventaba un comentario, X, volteaba y me decía como que, ay, es que no eres muy astuta. O sea, como no eres muy lista.
¿Qué?
Ay, es que no eres, sí, o sea, pero para cosas tontas, o sea, cosas que es como un, ay, ¿por qué la sal, no sé, es blanca? O preguntas X, si yo preguntaba algo, era como que, ay, no sabes, es que no eres tan astuta. Ay, no, es que a ti las mates, mira. O sea, comentarios que poquito a poquito, poquito a poquito se fueron haciendo más hostiles. Y yo llegué a un punto en el que decía, pues mejor ni digo nada porque estoy tonta.
Uh-huh.
O mejor ya ni le muevo, o mejor ya ni hago nada porque pues yo no sé hacer las cosas. O yo no. Hasta que llegó un punto en el que corté y me di cuenta de que, pues no, güey. O sea, ni eres tonta, ni eres menos, ni eres difícil, ni eres la persona más complicada, y claro que alguien te va a querer tal y como eres. ¿Qué te pasa, Viviana? O sea,
sí.
Era también falta de amor propio y falta de poner límites y falta de, pues, de querer salir de donde estaba. Pero
y aparte, entre ustedes había mucha edad de diferencia, ¿no?
Sí, yo sí había bastante edad de diferencia. Bueno, no era bastante, pero sí había varios años de diferencia. Estábamos en etapas diferentes, entonces era como, pues, es que él sabe más porque es más grande y tiene toda la razón. Y no sé, o sea, como que a mí me duele mucho acordarme de esa relación porque me lastimó mucho. También aprendí bastante de todo lo que no quiero, obviamente, en una relación. Aprendí a poner límites, etcétera, pero me hubiera gustado aprenderlo de otra manera. O sea,
claro.
Si me puedo escoger, oye, ¿te puedes saltar esa relación? Claro que me la salto, por supuesto. Aprendí muchísimo, pero me pesa. Me claro. Pesa muchísimo y hoy en día sí no me gustaría jamás volver a vivir lo que viví. Si me lo encuentro en la calle, o sea, todavía siento como, o sea, no, Y no le deseo el mal, claro que no. Pero si me pagaran $1,000,000 por cada vez que respiro por regresar con él, no lo haría. ¿Sí me entiendes?
Claro, no, te entiendo. O sea, a mí también neta llegó un punto que dije, o sea, sí rogué un poco al principio porque a mí, o sea, me terminó al final porque me puso el cuerno con la chava con la que anda ahorita. Y me rogó los primeros que mes, algo así, y yo lloraba y me deshacía y esto y el otro, y después dije que se la quede y le voy a, o sea, le voy a hablar para decirle que tenga cuidado. Y justo cuando cortamos, me habló una chava para decirme una agresión que le había causado en 2015. O sea, empezaron a salir muchísimas cosas a la luz de él, del tipo de persona que era, y yo sí dije, hey, me tardé. Pero qué bendición que me hayan quitado eso de encima. Ajá. De hecho,
ahorita me estaba viendo las manos. Yo vivía y me mordía las uñas. Pero, o sea, me dejaba las manos, los dedos cabezones, así, neta. Y desde que corté con ese novio, me dejé morder las uñas. Son cositas que te vas dando cuenta que hasta tu cuerpo se ve diferente. A mí sí me han dicho que tuve glow up después, que ya no me veía tan ojerosa, ni tan cansada, ni tan flaca, ni tal, no sé qué. O sea, siento que cuando sales de esas relaciones, te vas dando cuenta que sí estás mejor afuera. Sí estás mejor después de, sí la vida se pone mejor, sí cambia. Y también a veces estar solo después de una relación así, pues es bien duro y bien difícil porque estás acostumbrado a que esa persona te da unos...
¿cómo altibajos?
Unos altibajos súper duros, pero también, pues, era la persona que querías y con la que te sentías también a gusto y whatever. Entonces, no sé, siento que cuando cortas es pesado y es difícil estar solo y estás triste y estás confundido. Y siento que la soledad a veces es mala consejera y te hace regresar por claro, la carencia. Pero siento que ya que reconoces que no quieres estar ahí, tu vida cambia por completo.
Sí, claro, y que reconoces, o sea, lo que vales, y te vas a tardar muchísimo. O sea, yo me tardé muchos años en darme cuenta en realidad de lo complejo que fue todo lo que pasó y todo lo que me hizo. Y de hecho ahorita nos reímos, hicimos un TikTok, Vivi y yo, hace unos meses, de que hay cosas claro que nos hacía mi ex y que no sé qué, en broma, o sea, en plan chiste, pero... Yo creo
pero que no da risa, güey.
No,
o sea,
no da risa, es violencia, tal
es,
cual.
Es que, aparte, me da mucha risa esto. Es que hay tantas historias que yo podría contar que, o sea, tipo, ya quitándonos tanto, porque o sea, tengo la piel chinita de todo lo que hemos hablado. O sea, ya estoy cansada, ya no quiero volverlo a repetir.
Perdón, perdón.
Pero tengo una que otra enferma historia que, o sea, hasta digo que, o sea, está... O sea, parece película. Uh-huh. O sea, voy a contar una. Me acuerdo... Okay. Una vez que teníamos una posada. Para los que nos escuchan fuera de México, una posada es una fiesta navideña, típica mexicana, donde te juntas con tus amigos más cercanos y hacen actividades, convivio, fiesta, bla, bla, bla.
Un convivio navideño.
Un convivio navideño. Teníamos un convivio navideño, no sé qué, y entonces llega por mí, mi novio de ese entonces, llega por mí y yo traía unos pantalones tipo leggings, o sea, que eran cuando se usaron los skinny jeans, pero eran como stretchy, eran unos pantalones que parecían leggings. Entonces, traía unos leggings y un oversized blazer y unos botines. Hacía muchísimo frío. Entonces ya salgo y me dice que vete a cambiar. Y no. Yo, ¿por qué me voy a ir a cambiar? Vete a cambiar, o sea, yo no te voy a llevar en leggings. Y yo, no se ve, o sea, se te ven todas las pompas, no sé qué, bla, 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 o sea, aparte, una vez aventó un comentario que solo las putas usaban leggings. Entonces,
¿quién es su, güey?
Bueno, espera.
Troglodita, ¿eh?
Haz de cuenta que yo, que, güey, porque aparte también tengo mi carácter, a ver, o sea, no estoy diciendo que no tenga mi carácter y, ok, entonces yo también tengo mi carácter y yo, claro que no, o sea, por supuesto que no me va a cambiar, o sea, yo ya fui y me despedí de mi papá y mi papá me dijo que me podía ir así, si mi papá no me dijo nada, tú menos, güey, o sea, entonces, bueno, para no hacerles el cuento más largo, no, pues no nos vamos a ir de aquí hasta que te cambies, y yo, pues aquí nos quedamos afuera esperando, así, o sea, llegó el punto que mi relación ya era un, me estás retando, pues yo a ti, entonces, bueno, yo, pues aquí afuera nos quedamos en el frío, no pasa nada, no nos vamos a ir. Por favor, vete a cambiar porque ya vamos tarde. Y yo, pues vamos a llegar tardísimo porque yo no me voy a cambiar. ¿Que te vayas a cambiar? No me voy a cambiar. Ah, bueno, Estábamos los dos en el celular, cada quien sin hablarnos, y de repente sale mi papá y, ¿cómo? ¿Qué hacen aquí? ¿No van tarde? Sí, 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 señor, señor, ya nos vamos, no sé qué, ya vamos tardísimo, no sé qué. Sí, buenas noches, nos subimos al coche, no me habló en todo el camino, en toda la fiesta, en todo el nada, pero tenemos fotos de ese día juntos súper bonitas que hasta subimos a Instagram.
Claro, porque ahí la gente cree que se aman.
No me habló en toda la noche, o sea, literal, ley del hielo con todos sus amigos, y ya bueno, al final los hombres se iban a quedar a dormir, porque fueron como en una casa de campo, los hombres se iban a quedar a dormir, y todas las novias nos regresamos a la ciudad, ¿no? Entonces ya nos estábamos subiendo todas las novias al coche de regreso, y en eso me grita desde adentro de la casa hasta afuera, ¡así la vamos a dejar, Viviana! Enfrente de todos sus qué amigos, vergüenza. Todas las personas que estaban ahí, todos voltearon así de, güey, ¿qué te pasa? Y yo de, no sé qué habla, estaba borrachísimo, no sé qué, al final uno de sus amigos lo empujó, se cayó, y entonces ya pues lo ayudaron, yo me fui, no sé qué, y a partir de ese día, fue el chiste, así la vamos a dejar, Viviana. Entonces cada vez que yo llegaba a algún lugar donde estuvieran sus amigos, me decían, entonces así la vamos a dejar, Viviana, este güey mala copa, no sé qué, se pasó ese día. Y de verdad se quedó el chiste muchísimos años de así la vamos a dejar, Viviana. Y fue porque el güey me gritó de adentro de la casa, afuera, porque estaba enojado conmigo porque me puse leggings. O sea, ahorita lo veo y digo, neta, ¿qué tan mal tienes que estar para hacer eso? ¿Y qué tan mal tengo que estar yo para soportar ese tipo de cosas? ¿Sí me entiendes?
Oye,
en ese momento yo así de ahí, ya me voy, bye, este mala copa. ¿Sabes?
¿Te molestaría decir cuántos años tenías tú y cuántos años tenía él por cuando empezaron a andar?
¿O yo no? Tenía 20.
¿Y él?
26, 27.
¿Ves? O sea, de mí siempre dicen como que no, a esa edad, no, es 7 años cuando tienes 20 es un mundo. O sea, y se creen que tienen ese poder sobre ti, ¿no? Y los vemos como que ellos ya saben, ya terminaron la carrera, ya trabajan, ya hacen estas cosas. ¿Tú sientes que eso fue como que un factor importante, el tú haber recién salido y él estar ya, pues, acercándose a los 30 más que a tu edad?
Y, o sea, bueno, a mí algo que me pasaba mucho era como que me decía, es que yo ya viví todo lo que tú estás viviendo, o sea, yo ya sé. Tipo, no sé, si yo tenía una fiesta, era de que, es que yo ya sé qué pasan en las fiestas. Es que yo ya sé qué hacen la gente en las despedidas de soltero. Es que yo ya sé que tal, o sea, a mí me decía mucho como de que, es que te va a pasar como a mis amigas, ¿eh? Te vas a quedar cotorra, o sea.
Me revolvió el estómago.
De que, te lo juro, a mí me decía que nadie se iba a querer casar conmigo si cortábamos, porque me iba a quedar cotorra, de que, ah, pues tú cálale a la soltería, a ver qué tal te vas a quedar cotorra, mira a mis amigas. Y yo así de, güey, qué estrés. ¿Qué te sucede?
Y que neta, o sea, la gente alrededor lo vea normal. O sea, que hayamos crecido en una cultura que sea como que, pues es que la verdad, se va a quedar cotorra.
Ahorita obviamente me da risa. O sea, ahorita obviamente veo todo, me acuerdo de las cosas que pasaron. Y sí, digo, no es posible que mal estaba. Y también que mal estaba yo, porque permití mucho, pero también yo también caí en el juego. Y yo también era tóxica, yo también hice cosas. O sea, a ver, fue por los dos. Pero así como él me sacó ese lado tan horrible mío, yo le saqué a él su peor lado también. O sea, fue una cosa, en mi relación sí fue una cosa súper de dos. Y ahorita me da risa, y ahorita me da pena, y ahorita me, o sea, lo último que quiero en mi vida es volverme a convertir en esa persona, volver a sacar ese lado y volver a estar en una relación así. Prefiero estar sola. O sea, de verdad, prefiero estar sola y morirme sola que es terminar en una relación así, me da pánico. Entonces, creo que sí, esto me sirvió mucho como para subir mis estándares, ver qué neta no quiero, qué puedo soportar y qué no. Porque lo hemos hablado mucho, amar no es soportar. Y hay cositas en las que sí puedes ceder, y hay cosas en las que neta, no, güey. O sea, para mí que alguien me quite mi paz, o sea, es carísimo.
Sí. Y el que tenga esa necesidad de exhibir este control sobre tu vida y sobre tus decisiones, eso es la red flag más grande del universo. O sea,
sí, yo no
todo
dormía.
Eso se convierte en violencia, ¿sabes? Es violencia, pero se presta más violencia porque están jugando a ver qué tanto le pueden calar.
Sí, no, y, o sea, es que son de cositas a cosas enormes, pero neta,
Claro.
yo podría soltarme 17 horas a platicar todas las cosas que me pasaron en esa relación, cosas que hice. Siento que no vale la pena, siento
No.
que ya fue una etapa de mi vida, fue una etapa de su vida. Ojalá, así como yo aprendí, que él también haya aprendido, que haya cambiado, ojalá. O sea, yo le de verdad deseo que ese lado suyo no vuelva a salir con ninguna otra persona. Y si, pues, y si sigue siendo la misma persona, pues qué mala onda. No sé, o sea, como
sí,
que...
o sea, lo siento mucho, ya no eres mi problema. Ojalá no seas el problema de nadie más.
Exacto. O sea, ya. Siento que las relaciones tóxicas están... O sea, no sé, como que está súper de moda también en TikTok y así ver como todas esas peleas y el, a ver, pendejo, y los audios.
No.
Y no sé qué. A mí me, te lo juro, se me pone la piel chinita. Me da pánico terminar en una relación así.
Sí, no. Lo bueno que ya estamos equipadas pa.
Estamos equipadas. Hicimos este episodio un poco más duro de lo que pensábamos.
Sí, o sea, esto estuvo bien improvisado.
Estuvo súper improvisado. Dijimos como, bueno, pues deberíamos de platicar como, pues tu ambiente.
Lo tuyo, esto, el otro.
El ambiente en el que te encuentras te...
Y pues se volvió confesionario. Yo nunca, nunca. No, pero la verdad me gustó que vamos a hablar de esas cosas, me gustó que ya estemos fuera de esa situación, que estemos en situaciones mucho más contentas, felices o hasta neutras en nuestras vidas. Si ustedes sufren o viven de esto, saben que nos pueden hablar 100%, les
sí.
queremos muchísimo, estamos aquí para ustedes. Y obviamente nos gustaría platicar más de ciertos temas así, y obvio, díganos si les gustan, si les interesan. Y ya saben que en arroba fuera del nido siempre estamos para ustedes.
Claro, y también platíquenos sus historias, nos encantaría contarlas, nos encantaría comentar entre nosotras. Siento que muchas veces no nos damos cuenta de lo mal que estamos o del lugar o de la relación en la que estamos hasta que escuchamos a alguien más que nos dice, oye, es que a mí también me pasó. Oye, es que a mí también...
Oye, empieza así.
Empieza así. Yo viví esto, ¿sabes? A mí hasta que corté y me enteraba de otras relaciones o me contaban otras amigas así, yo decía, es que a mí también me pasó eso. Es que si hubiera sabido que a la gente le pasaba, que a la misma, o sea, que a gente cercana le decían las mismas cosas que a mí o a alguien más le ha pasado, como que me hubiera sentido más, no sé. Me sentía como muy sola y como que mi caso era único en el mundo y que yo era el problema principal. O sea, no sé. Siento
claro.
Que necesitaba más ese empujoncito de no está bien.
Claro. Y
puedes
qué bueno
salir
que lo
de ahí.
Encontraste, amiga. Qué bueno.
Y tú también, amiga.
Sí, ya estamos del otro lado, como quien dice, oye, no por cortar esto, porque ya sabes que a mí me fascina, me apasiona y me encanta estar en este espacio, pero ¿cuál es tu rola de la semana?
Ay, mi rol en la semana... Es que... ¡Andrea!
No es mi culpa.
Ya sé.
La mía es la de Colorado, de René Rapp.
La mía es... Rosas, de la Orfe Bango.
¡Uf, mi amiga! Bueno, les amamos, les mandamos un abrazo, un beso, una bendy. Gracias
Nos
por
queremos
escuchar,
mucho.
Gracias por llegar aquí. No se olviden, 5 estrellas, like, comment, subscribe. Y pues nada, nos vemos la semana que viene.
Los queremos mucho.
Besos.
Besos. Bye.
Bye.